Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es el día en el que le ponemos cara, historias, le ponemos vivencias a esa tragedia de Tarragona. Esas 13 chicas, estudiantes por unos meses en España, que han perdido la vida en un accidente de autobús. Elisa, Valentina o Serena, así hasta 13 nombres, 13 vidas rotas a los 20 y pocos años. Las tragedias como esta, la verdad es que son aún más difíciles de mascar, de digerir, cuando se les pone rostro. Y en eso es en lo que estamos ahora. ¿Qué causó esa tragedia? Aún no lo sabemos. Entre otras cosas, aún no lo sabemos porque el conductor, lo que tiene que estar pasando por la cabeza de ese hombre. El conductor, que ha tenido que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos, sufre una fuerte contusión pulmonar, por lo que se ha tenido que posponer su declaración ante los investigadores. Ayer, después del siniestro, el conductor prefirió acogerse a su derecho a no declarar. Lo que sabemos de él es que era un profesional con experiencia, con muchos años de experiencia, que cumplió con los horarios, que cumplió con los descansos obligatorios. Otra cosa es que pudiera descansar o no. Parar, paró. Lo que no sabemos todavía si pudo descansar o no. Su hoja de servicios, hasta ayer, ya digo, era intachable. Los investigadores aún no han podido determinar si el conductor, con las primeras luces del amanecer, se quedó dormido, si cometió, aunque fuera por un segundo, un error fatal. Es una de las principales hipótesis, sigue siendo. Pero tampoco sabemos si el autobús, un vehículo relativamente nuevo, con pocos años de uso, tampoco sabemos si pudo sufrir algún tipo de fallo mecánico. Las dos hipótesis, las dos, siguen todavía vigentes, no se puede descartar todavía ninguna. Ahora vamos hasta Barcelona en este mediodía para conocer cómo evolucionan los heridos. También estaremos en Tarragona. Allí comienzan a llegar los familiares de esas 13 chicas, de las 13 víctimas mortales. Vamos a escuchar también a alguno de ellos. Lógicamente, no tienen consuelo. No tienen consuelo. Barcelona, por desgracia, hoy tiene que ser este primer destino de un lunes, de este 21 de marzo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down. Conviene tampoco olvidarles, ¿eh? Conviene escuchar, lo vamos a hacer enseguida en el Mediodía COPE, conviene escuchar a las madres que deciden seguir adelante con su embarazo. En muchas ocasiones, con casi todos en contra. Conviene escuchar a esas madres decir que son felices, que son muy felices. Conviene escucharlo y repetirlo mucho. ¿Y de la situación política qué? Pues que un día ha perdido más. Estamos ante una de esas comedias de enredo con un guión tan previsible que no hace ni pizca de gracia. ¿Qué dice el guión de hoy? Pues que el líder de los socialistas en Canarias ya ni siquiera confirma la reunión inicialmente prevista para el miércoles entre el PSOE y Podemos. Cospedal, que se queja de que la reunión, la que ni siquiera está prevista, es la del PSOE con el PP. Y Rivera, que dice que el que no negocia es Rajoy. Total, lo que viene siendo los unos por los otros, un día más, la casa sin barrer. Es lunes, es 21 de marzo, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. La huelga de controladores en Francia afecta ya a 192 vuelos en España.
El aeropuerto con más retrasos es el de Barcelona, con 59 vuelos afectados, seguido del de Alicante y Palma de Mallorca, además de los cientos de españoles que no han podido regresar a tiempo a casa, como Silvia Nombela.
Se han desentendido total, todo el mundo, no nos dan ninguna explicación. Nos han ofrecido el primer vuelo el 24. Primero nos querían mandar a Dinamarca.
Identificado uno de los cómplices de los terroristas de los atentados de noviembre en París.
La policía solo conocía hasta ahora su identidad falsa por haber sido identificado meses antes de los atentados en un centro fronterizo entre Austria y Hungría, acompañando a Abdeslam, el único autor material vivo detenido el viernes.
Crece la inversión extranjera en España.
Lo hizo el año pasado en un 11% hasta los 21.700 millones de euros. A pesar del proceso soberanista, la inversión también sube en Cataluña. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, saca esta conclusión.
Los inversores extranjeros no invertirían en Cataluña si dieran una probabilidad al proceso de independencia. Obviamente la inseguridad jurídica no le gusta a nadie.
Aizón contrató como administrativa a una empleada doméstica de la infanta.
La empleada ha declarado como testigo en el juicio del caso Nos. Ha asegurado que inicialmente fue contratada por Urdangarín y la infanta, pero que cuando se creó Aizón, ella y su marido fueron dadas de alta en esta sociedad.
En libertad del dueño de Funident.
Aunque con la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado, Cristóbal López está acusado de estafar casi 9 millones de euros a cerca de 2.500 pacientes cuando cerró las 9 clínicas dentales que tenía en Madrid y Barcelona.
El juez rechaza ampliar la querella a todo el Consejo de Administración de Abengoa.
Por delitos relativos al mercado y los consumidores y por falsedad en las cuentas anuales, ya que son los mismos hechos que se investigan, y también por ampliar la querella provocaría un retraso injustificado en el procedimiento.
En estado grave, en la UCI, el jugador apuñalado ayer en Málaga.
El joven de 24 años sufre dos heridas de arma blanca en el tórax que le produjo un aficionado de la Laurín de la Torre B al finalizar el partido contra el Palo B.
Corea del Norte vuelve a lanzar misiles al mar.
Es el cuarto lanzamiento en lo que va de mes como respuesta a las sanciones de la ONU y a las maniobras militares de Corea del Sur y también de Estados Unidos.
Y Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
España registró en 2015 500 delitos relacionados con el racismo y la xenofobia, un 6,5% más que el año anterior. Red Acoge ha lanzado una nueva campaña para hacer visible las actitudes racistas que aún persisten en la sociedad española.
Yo tengo un piso y se lo alquilaría antes a alguien de aquí que a alguien de fuera. A ver, que no quiero decir que yo sea racista.
Casi todos nos consideramos abiertos y tolerantes, pero serlo solo al 99% no es suficiente.
Ahora sí que ya hay que mojarse, ¿eh? Y además me temo
bien,
que en todos los sentidos, con el tiempo
sí,
para Semana Santa.
Porque se puede decir que miras al mapa y solo en Canarias hoy en ningún punto de España se libra de esas lluvias en algún momento del día. El lunes está marcado por lluvias intermitentes, ahora sí, ahora no, más probables por la tarde y más fuertes en Castilla-La Mancha, en Levante y en Andalucía. Termómetros sin grandes cambios, máximas de media en torno a los 15-16 grados en Sevilla, en Jaén, en Logroño, en Guadalajara, en La Coruña y también en Badajoz.
Pues hay quien hasta las previsiones del tiempo las busca, las rastrea en Twitter. Es una de las redes sociales que más utilizamos en España y hoy están de aniversario. Es el famoso pajarito azul que cumple ya 10 años, Belén Miguel.
Así es, 10 años en los que Twitter se ha convertido en la red social más importante del mundo con 320 millones de usuarios y más de medio millón de tweets al día, 200.000 millones al año. El 85% de los líderes mundiales está ya en esta plataforma. Ha adelantado primicias informativas como la segunda victoria de Barack Obama, ha servido para revoluciones como la primavera árabe o para expresar nuestra solidaridad en los atentados de París. Y nuestro país es, con 11 millones de seguidores, uno de los más activos. Pepe López de Ayala es director de Twitter en España y Portugal.
España es un país muy tuitero por varias razones, ¿no? La primera es la alta penetración de los teléfonos inteligentes o de smartphones, la gran integración que hay de Twitter y los medios, y luego, por último, somos un país que nos encanta hablar de todo.
Las cuentas de los españoles más seguidas son las de cantantes y deportistas. Alejandro Sanz, Iniesta o Piqué tienen alrededor de 13 millones de seguidores. Y los tweets más populares, los que mezclan política y humor.
Hay uno también relativamente cercano, en clave de humor, de Pablo Iglesias y Errejón, prometiendo que le ha ofrecido Colacao y que no ha querido, que ha preferido café.
En estos 10 años, Twitter ha pasado de ser solo texto a fotos, GIFs, vídeos y la última herramienta, Periscope, para retransmitir en directo lo que está pasando. Y el próximo cambio, atención, podría ser eliminar ese límite de 140 caracteres que nos trae tan de cabeza.
Yo pensaba que la crónica la ibas a hacer en 140 caracteres. Eso todavía no se puede.
Hasta que nos pongas el límite.
Gracias, Belén. Las 2:39 y en el mediodía, COPE, estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por favor.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
Carlos, a mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Recibos. Foto que haces con tu móvil para pagar un gasto que no tenías domiciliado.
Con la app de BBVA ya puedes pagar o cambiar la domiciliación de tus recibos desde tu móvil. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE.
Estar informado.
Las banderas oficiales de toda Cataluña ondean este lunes a media asta por la muerte de 13 jóvenes en un accidente de tráfico de autobús en Tarragona. Todas regresaban de un viaje relámpago a Valencia. Habían acudido para ver las fallas. Tres siguen en estado crítico. También lo está, también está grave, el conductor del autobús, que ha sido ingresado esta mañana en la unidad de cuidados intensivos. Así que lo primero es ver cómo evolucionan las personas ingresadas. Buscamos esa última hora. Redacción de COPE en Cataluña, Carlos Losada.
No hay variaciones significativas en el estado de los 24 heridos que siguen ingresados en diferentes centros hospitalarios. 5 en Tortosa, otros 5 en Amposta y 3 en los hospitales de Vinaroz, Reus y Joan 23 de Tarragona. Todos estos son los que presentan un estado menos grave. Los heridos en situación más preocupante, que son 6, han sido trasladados a Barcelona y han quedado ingresados en el Hospital Clínic, el Vall d'Hebron, Moisés Broggi, Bellvitge y el Hospital de Sant Pau. Lo más nuevo es que alguno de los heridos que se encontraba en estado crítico ha mejorado y ha pasado a estado grave. Desde los centros hospitalarios no facilitan información y se limitan a recordar que el estado de los heridos corresponde a una información dinámica que va evolucionando con el paso de las horas.
Gracias, Carlos. Ya decía que los primeros familiares de las víctimas están llegando ya a Barcelona, están llegando ya a Tarragona, donde están siendo atendidos por varios equipos de psicólogos y también están participando en las tareas de identificación, las durísimas tareas de identificación de los cuerpos. Con algunos de los familiares de las víctimas mortales ha hablado allí en Tarragona nuestra compañera Mónica Carrasco.
Un hotel de Tortosa es el punto de encuentro de los familiares de las víctimas. A esta hora nos confirman que 6 familias se encuentran ya allí y el resto irán llegando a lo largo de este lunes. Les reciben psicólogos, traductores y mossos de escuadra. Antes de llegar aquí se les atiende también en una sala especial habilitada en el aeropuerto del Prat y se les acompaña durante todo el trayecto. Una de las primeras tareas es recabar material que pueda compararse con los resultados de los exámenes forenses para poder hacer las identificaciones definitivas de las 13 chicas. Algunos de los padres han criticado que el traslado de los jóvenes se hiciese de madrugada y, como podéis imaginar, están visiblemente afectados. Escuchamos al padre de Serena, una de las víctimas.
No queremos vivir sin nuestra hija. Voi dovete vigilare che non capiti mai più questa cosa qui nel vostro paese. Questi trasporti vanno fatti in piena sicurezza. Non lo so la velocità, ma lo vedrà la polizia, ma un'ora così tarda è pericolosa per andare.
Mientras, el conductor del autocar sigue hospitalizado por una contusión pulmonar y su declaración ante el juez ha quedado aplazada. Los servicios de emergencia nos confirman también que un equipo de 10 psicólogos y trabajadores sociales acompañará a las familias en todo momento en Tortosa.
Las principales instituciones del país han guardado hoy minutos de silencio por las víctimas. El que más personas ha congregado se ha celebrado, obviamente, en la Universidad de Barcelona, que es donde estudiaban las fallecidas. Eran estudiantes de Erasmus y al que ha acudido también el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de la ciudad de Barcelona. Allí ha estado también nuestra compañera Yolanda Canales.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presidido el acto ante el edificio histórico de la Universidad de Barcelona junto al rector Didac Ramírez, así como representantes de todos los partidos políticos y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Han sido 5 minutos de silencio que se han vivido con emoción y en el que han participado muchos estudiantes, muchos también de Erasmus, que no han podido contener las lágrimas y abrazarse a pesar de que no conocían a las víctimas. De hecho, un profesor de la universidad nos explicaba que están conmocionados.
Yo este cuatrimestre tengo 3 asignaturas y en las 3 tengo Erasmus chicas y no sé si alguna de ellas está en las listas, pero entiendo entonces que ellos, solo tienes que mirarles, están llorando, están abrazándose, están colapsados.
Hasta mañana la Universidad de Barcelona ha habilitado una sala de duelo en el vestíbulo del edificio histórico y ha dispuesto 4 libros de condolencias flanqueados por 13 tiestos con rosas, uno por cada una de las víctimas.
Pues esto es lo último en torno a las víctimas, los familiares, también el estado de los heridos en los hospitales. Vamos ahora también con la investigación abierta. El conductor del autocar, lo decía, sigue hospitalizado. La empresa dueña del vehículo insiste en que el conductor había descansado antes del viaje. Buscamos esa última hora de la investigación. Yolanda Bernal.
El conductor del autobús no ha declarado finalmente hoy ante la juez de Amposta porque se encuentra ingresado en la UCI por una contusión pulmonar. En cualquier caso, el consejero de Interior, Jordi Jané, ha explicado que no le consta que el conductor hubiese reconocido que se había dormido porque se acogió ayer ante los Mossos a su derecho a no declarar. Jané insiste en que todas las hipótesis sobre el accidente continúan abiertas y avanzaba que el tacógrafo del autobús marcaba los descansos pertinentes.
Estos tiempos se habían respetado, pero si durante el tiempo de descanso la persona que conduce ha podido descansar efectivamente o no, eso no lo podemos saber. Yo no lo puedo saber ahora. Está sujeto también a investigación, evidentemente. Forma parte de la causa penal saber las circunstancias personales. personales, como también se analiza el vehículo, porque podía ser por una causa mecánica que hubiera fallado algo del vehículo.
Lo que sí parece descartar Jané es que el accidente se deba al estado de la carretera. De momento no se ha fijado una fecha para que el conductor declare en sede judicial.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú no aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En los talleres Motortown de El Corte Inglés preparamos tu coche para que esté siempre a punto. Ejemplo, revisiones de mantenimiento más cambio de aceite desde 24,95 euros. Aceite no incluido. Solicita cita previa en www.motortown.es. Motortown, tu taller de confianza.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Barack Obama ya está en Cuba. Tiene por delante el primer día de su histórica visita a la isla. Día en el que todos los focos van a estar puestos en ese encuentro que va a mantener hoy con Raúl Castro. Vamos hasta La Habana. Enviada especial de COPE, María Berza. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy es un día clave en esa visita, pero además de los discursos oficiales, ¿qué imágenes estás viendo? ¿Qué sensaciones estás teniendo de las primeras horas de Obama en Cuba?
Pues mira, de puertas para adentro, en la embajada de Estados Unidos y ante un grupo de diplomáticos de su país, Obama ha dicho que la reanudación de las relaciones es solo un muy primer paso, aunque importante, para ser más eficaces en la defensa de los valores estadounidenses y para entender mejor a los cubanos. Y de puertas para afuera hizo guiños populares con ese tuit en español nada más bajar del avión, que preguntaba qué vuela Cuba, y al grabar un vídeo con el cómico más popular de la televisión, una especie de gila a la cubana que se emitirá esta noche y seguro que todos verán. Y mientras tanto, la relación entre el gobierno y los grupos opositores se mantiene tan tensa como siempre. En lo que va de año se han multiplicado los arrestos temporales, van más de 2.500 según las organizaciones legales en la isla, y los últimos fueron los de las Damas de Blanco del domingo ante la prensa internacional y solo unas horas antes de que Obama pisara la isla, un tema que al menos sobrevolará en la reunión con Castro que tendrá lugar en unas cuantas horas.
Gracias, María. Desde allí, desde La Habana, ese viaje de Obama a Cuba supone un antes y un después en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y la isla. Pero en Washington no todo el mundo celebra y no todo el mundo elogia esta visita de Obama. Vamos a comprobarlo. Estamos en la capital estadounidense. Corresponsal, Juan Fierro.
Hay de todo. La mayoría de las encuestas respaldan la política del presidente Obama hacia Cuba, un apoyo que no comparten en absoluto los republicanos en el Congreso y que cada vez se divide más en el estado de Florida, con una gran colonia cubana.
Yo creo que la visita de Obama a Cuba es muy positiva, es un paso muy valiente que él está dando y es un momento histórico en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Y yo creo que la política que Estados Unidos ha seguido hacia Cuba por tantos años ha fallado.
Yo creo que eso no es para bien del pueblo cubano. El presidente de aquí le ha dado demasiadas cosas a Cuba. Y ahora va a estrecharle la mano a las personas que han fusilado en Cuba y que tienen muchos presos políticos.
A favor y en contra del viaje de Obama a Cuba, un viaje sin duda histórico, pero que necesita del respaldo del Congreso para que la normalización de relaciones sea total. El presidente ha podido, vía decreto, que el Air Force One aterrice en el aeropuerto de La Habana, pero para que los turistas estadounidenses lleguen a Cuba hace falta que el embargo se levante. Y eso solo está en manos del Congreso, un Congreso hoy en día dominado por los republicanos.
La disidencia cubana elogia ese gesto de Obama con su viaje, creen que es todo un símbolo, pero en general desconfían que la diplomacia se traduzca en mejores condiciones para el pueblo, para los cubanos. Algunos de ellos han hablado con Herrera, aquí en COPE, jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
La visita de Barack Obama a La Habana no va a abrir el camino a las libertades en Cuba, es la opinión de José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica Cubana.
El régimen no está dispuesto a variar en lo más mínimo su naturaleza, su comportamiento completamente represivo. No le importa siquiera que tengan acá tan distinguido visitante.
Este disidente cubano cree que el presidente de Estados Unidos no puede volver a su país sin en algún momento criticar la falta de libertades en esa isla caribeña. Obama cometería un error. Cada vez hay más cubanos que dan la cara contra el régimen castrista.
Cada vez son más los cubanos que no soportan el régimen, cada vez son más los cubanos que lo dicen, que lo expresan, cada vez son más los ciudadanos dispuestos a exigir que se respeten sus derechos y libertades.
José Daniel Ferrer dice que Raúl Castro podría, como ha prometido, retirarse, pero es también posible que deje a algún hombre de paja, una marioneta, al frente del régimen.
Desde Cuba, gracias Manuel Ángel Gómez, nos vamos todavía en el ámbito internacional hasta París, porque allí el presidente François Hollande va a recibir esta tarde a los familiares de las víctimas de los atentados del pasado mes de noviembre. Es un encuentro que se produce mientras continuamos conociendo también detalles de la detención el viernes en Bruselas del cerebro de aquellos ataques de Salam Abdeslam. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
Sí, y además el fiscal de París, François Molins, está en Bruselas en estos momentos reunido con sus homólogos belgas para tratar la investigación de los atentados de París, que sigue avanzando hoy con la identificación de un cómplice, Najim Lachraoui, 3 días después de la detención de Salam Abdeslam, el único miembro con vida de los comandos terroristas que actuaron en la capital francesa. El abogado de Abdeslam ha anunciado que va a presentar una denuncia contra el fiscal de París por no respetar el secreto de instrucción y revelar que su cliente ha dicho durante los primeros interrogatorios que debía haber hecho explotarse en el estadio de Francia el 13 de noviembre, pero dio marcha atrás. Está previsto que François Molins y el fiscal federal belga Frédéric Van Leeuw den una rueda de prensa conjunta a partir de las 3 de la tarde. Los fiscales también evocarán el tema de la extradición a París de Salah Abdeslam en cumplimiento de la orden de arresto europea que pesa sobre él y que tanto el interesado como su abogado rechazan.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este 21 de marzo, lo decía, es el Día Mundial del Síndrome de Down. 35.000 personas lo padecen en España. Muchos de ellos son niños. Muchos de ellos, como Bosco, están de camino. Su madre Tita, embarazada de 7 meses, nos ha contado cómo está siendo la espera. Se lo ha contado a Laura Otón.
Tita y su marido Juanro lo tuvieron claro desde el primer momento.
Una de las frases con las que yo me quedaría y que siempre hablamos nuestra es: a Bosco no lo cambio por nada en el mundo y damos gracias a Dios que solo tiene síndrome de Down.
Se casaron en julio del año pasado, el día que cumplía los 30 años, le dieron la noticia.
Después de mi cumpleaños, yo decía, es que es como un duelo lo que siento, ¿sabes? Estoy pasando como un duelo y que es necesario pasarlo y llorar. Y ese duelo, hay a gente que le podrá durar todo el embarazo, a gente que le podrá durar una semana, 2 días, en este caso, en mi caso, fueron muy pocos días.
Tita tiene una gran ilusión por ver la cara de su pequeño.
Mira, qué horror, ahora mi hijo podrá ser feliz, no podrá ser feliz. Todo el rato la palabra feliz rondaba mi cabeza. Y cuando te informas, no es una enfermedad, es una forma diferente de vida. Son personas con capacidades diferentes. ¿Que van a ir más lentos? Sí, van a ir más lentos, pero aún encima, si tienes la suerte como yo, que es el primero, ¿con quién lo voy a comparar?
Las fundaciones Down de toda España, la Fundación Garrigú, Down Madrid, Down España, se vuelcan para ayudar a padres como ellos.
Y en ese momento, como tienes miedo, incertidumbre, desconocimiento, pues dices, o sea, aquí tengo que empezar de cero y ponerme las pilas.
En España nacen 2/3 menos de niños con síndrome de Down que hace 20 años. El miedo y la desinformación empuja al aborto, pero muchos, como Tita, están dispuestos a pisar fuerte.
Bueno, y antes de entrar en el terreno político, un apunte también de la crónica de tribunales. La justicia ha dejado en libertad al dueño de Funiden. Está acusado de estafar a cerca de 2.500 clientes cuando cerró, sin previo aviso, las clínicas que tenía en Madrid y en Barcelona. Responsable de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
En este momento no hay riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, ni de reiteración delictiva. La juez de la localidad madrileña de Navalcarnero deja en libertad a Cristóbal López, investigado por estafa, pero con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes. La investigación sigue su curso y se practicarán todas las diligencias necesarias. El activo patrimonial de la empresa está asegurado. Las sociedades mercantiles están intervenidas por orden de la juez y sus cuentas bancarias están bloqueadas. El responsable de Funiden entró en la cárcel el 31 de enero.
Bueno, ahora sí vamos con la política. La Semana Santa también ha relajado más la actividad de nuestros políticos. Ya han pasado 3 meses desde que se celebraran las elecciones generales y la verdad es que seguimos en el mismo punto en el que estábamos, sin avances. Es más, la tan anunciada reunión, por ejemplo, entre Sánchez e Iglesias, que estaba prevista para estos días, ahora está ya en el aire. COPE en Las Palmas, Santiago Morollón.
Sí, se mantiene una incógnita sobre cuándo se van a reunir Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hoy en Canarias, el candidato de los socialistas afirmaba no saber el día del encuentro, pero sí tiene claro de lo que va a hablar.
Mire, si le digo que no sé cuándo me voy a ver, es que no lo sé. Lo que le estoy diciendo es que cuando yo me reúna con el señor Iglesias, de lo que vamos a hablar es de soluciones, no de sillones. Y desde luego lo que vamos a hacer es hablar de por qué ahora mismo hay un bloqueo institucional que a quien está perjudicando es a quien está sufriendo la desigualdad y las políticas de la derecha. Y a la única persona que está beneficiando se llama Mariano Rajoy.
Pedro Sánchez defendía la solidez de su acuerdo con Ciudadanos y ha señalado que no existe una mayoría de izquierdas o de derechas, solamente existe la de aquellos que quieren el cambio. Y que si los partidos quieren ese cambio, se producirá. Si no, habrá elecciones.
En lo de tratar de convencer a un tercero está también Albert Rivera. El líder de Ciudadanos, a diferencia de Sánchez, no mira hacia Pablo Iglesias. Rivera vuelve a lanzar la pelota a Mariano Rajoy. Alberto Escalante.
La ejecutiva de Ciudadanos ha acordado intensificar el trabajo para sentar en una mesa a tres a PP y PSOE. Dice Rivera que no va a desistir y culpa a Rajoy del bloqueo por su pasividad, que ve, dice, con preocupación. Por eso le pide que sea responsable ahora y no en septiembre.
A esos que dicen que esto es un lío, como el señor Rajoy, pues este lío tiene pinta de durar si él no baja la arena a negociar con Ciudadanos y el Partido Socialista. Le pido que en vez de ser responsable en septiembre, sea responsable en marzo.
Rivera invita a buscar puntos de acuerdo, no desacuerdos, y asegura que ellos no serán los que quemen los puentes porque la repetición de elecciones no es la solución. En cuanto a que Sánchez se vaya a reunir con Iglesias sin presencia de Ciudadanos, asegura que no pactaron por escrito con el PSOE con quién puede reunirse cada uno.
Pedro Sánchez mira a Pablo Iglesias, Albert Rivera, ya digo, mira a Rajoy, y el Partido Popular, pues mira a uno y a otro. María Laván.
El PP sigue llamando a la reflexión a Pedro Sánchez y le atribuye la responsabilidad de que pueda haber unas nuevas elecciones. María Dolores de Cospedal pedía al líder socialista que se siente a negociar con Rajoy.
Que esta situación de bloqueo que vivimos desde hace 100 días sería fácilmente resoluble, fácilmente, si el señor Sánchez terminara ya con los vetos y demostrara que lo que cree es en los votos y fuera con el Partido Popular a una reunión.
Alberto Núñez Feijóo cree además que al PSOE no le interesa el pacto con Ciudadanos, sino gobernar a cualquier precio, y eso pasa por Podemos.
En el caso de conseguir un acuerdo con la extrema izquierda, pues Ciudadanos pues quedará reflejada su ingenuidad.
Pablo Casado ahondaba en esa teoría y aseguraba que la cabra tira al monte y por eso Sánchez quiere pactar con Podemos.
Siempre quise ir a LA, dejar un día.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has...
Vamos a volver a mirar a Cuba. Lo hacemos abriendo cope.es y nos encontramos con la pregunta de esta jornada, que precisamente lo que hace es interrogar por la visita de Obama a la isla. Raquel Pérez Polo, ¿y qué nos dicen los oyentes?
Que no, es la respuesta elegida por los copenautas en un 80% a esa pregunta. La visita de Obama a Cuba va a abrir una nueva era en la isla. Solo un 20% son los que piensan que sí se va a notar. Entre ellos está Salvador García, que dice que sí, los cubanos lo creen y los cubanos lo harán realidad. Ánimo, compañeros. Y esto lo hemos encontrado en Twitter, porque fíjate, en Facebook tenemos muchos más mensajes hoy. Por ejemplo, Manuela Díaz: comercialmente sí, políticamente no se va a notar, primero tienen que desaparecer los hermanos Castro. Mari Carmen: liberación de los presos políticos y restauración de la democracia, creo que no se va a notar. O María dice: no, pero Obama se lo cree, menudo son los Castros.
Bueno, por Twitter o a través de Facebook, lo que nos encanta es que se pongan en contacto con nosotros. Gracias, Raquel. El punto y seguido hoy es con Loquillo, que va a actuar el próximo 7 de mayo, lo hará junto a Revolver y junto a Triana en el festival Viva la Vega en Granada. Gracias en la técnica ha estado hoy Alba Santiago, en la producción Virginia Areños. El que llega ya es Expósito, arranca ya mismo la tarde.
Mirando a tu barrio, me han atrapado desde ciudad.